el link de la reunión y tal vez, si el Señor así quiere, estará acompañándonos. Pero voy a hacer esta aclaración
link de la reunión y tal vez,
para nuestra
si el Señor
semana.
así quiere.
Voy a hacer una aclaración chiquita para las hermanas que progresivamente el Señor ha puesto en el corazón participar de la reunión, para que tengan, digamos, un poquito de claridad de por qué sale esta reunión, de dónde sale. Y bueno, es solamente para las hermanas que de otras iglesias locales en Colombia y fuera de Colombia que han manifestado querer participar de la reunión, que siento del Señor poderles como aclarar de dónde surge la reunión. La reunión, hermanas, es una reunión de la iglesia local de Ciudad Bolívar. Es una reunión que ha existido hace varios años. Esta reunión ha tenido como unos cambios. Al principio lo hicimos con las hermanas igual de Ciudad Bolívar en mi casa para leer algunos libros en su momento que creíamos que era importante poder conocer y aprender y poder afianzar entre todas. Luego la reunión tomó otro color y fue una reunión de oración y de ayuno. Algunas de las hermanas que están aquí son testigos. Así fue por un tiempo, primero en la casa mía, en la casa de la hermana Lourdes, y luego estuve en otras casas. Después, la reunión volvió a retornarse y ya en lo último del tiempo hubo un espacio en el que cesamos por causa de viajes y cosas, y luego la reunión volvió. Quisimos hacer el estudio de otro libro, pero ya el Señor direccionó a los hermanos ancianos de nuestra localidad que tuviéramos la oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor. Y así ha pasado durante el último tiempo. Estamos estudiando la palabra del Señor. Ya el libro de texto que estamos usando es la Biblia. Entonces, para las hermanas que van luego a escuchar este video, que vienen de otras localidades, de otros países incluso, hago esta aclaración para que puedan tener, digamos, más información acerca de dónde viene la reunión, por qué la estamos haciendo, en dónde la hacemos en Ciudad Bolívar, ¿no? Bueno, hermanas, entonces, venimos desarrollando el tema de la ansiedad. Tengo como gripa hoy, fiebre, bueno, perdónenme mis problemas en la garganta. Hemos venido desarrollando el tema de la ansiedad en oración. Yo les contaba cuando los ancianos me pidieron que volviéramos a retomar las reuniones luego de un receso que hubo por causa del COVID-19. Entonces yo, atendiendo a este llamado de los hermanos, estaba en oración y sentí de parte del Señor que pudiéramos tratar el tema de la ansiedad. Lo recibí como una dirección expresa de parte del Señor y luego el testimonio de varias hermanas me confirmó que ciertamente era la voluntad del Señor que pudiéramos ver esto a la luz de las Escrituras y hacer un contrarrestarlo con el tema de la paternidad del Señor. Hay algún material que he podido leer y otro escuchar me ha ayudado bastante para poder ir llevando a cabo, digamos, este estudio. Entonces, hoy es la sexta reunión acerca del tema de la ansiedad. Vamos a mirar el tema de Elías y ver cómo a través de la palabra del Señor podemos evidenciar las luchas que tuvo Elías y de pronto identificarnos un poco con ella, pero también contrarrestarlo con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el nombre de Elías se traduce como Jehová es mi Dios, ¿sí? Esa es la traducción del el significado del nombre de Elías. Y vamos a empezar con el texto de Santiago 5:16, antes de entrarnos ya a Primera de Reyes. Tengo que decir que hay poca información acerca de la vida del líder, respecto de dónde viene, un poquito de la genealogía y cosas así. Entonces hay poca información acerca de este profeta. Cuando entremos al texto de Primera de Reyes, que es el texto base que vamos a tener hoy, nos vamos a dar cuenta que él aparece en la escena. No trae como un antecedente y tal, sino aparece en la escena, cumple, digamos, con la función por la cual Dios permitió que esto quedara escrito y desaparece. Porque además recordamos que Elías también fue arrebatado por el Señor. Entonces, sabemos que aparece información en Primera de Reyes 17, aunque vamos a ir solamente un pasaje atrás, que es Primera de Reyes 16. Lo volvemos a ver allá en Segunda de Reyes 1 y 2, ¿sí? Sabemos que es un profeta destacado en Israel, que fue quien encabezó la lucha contra la idolatría de Baal. Y recordamos que en las Escrituras solo existen dos hombres que fueron arrebatados, ¿sí? El uno fue Enoch, que anduvo con Dios, y el segundo fue Elías. Y vamos a tomar el ejemplo de Elías, ¿sí? Para nosotros poder ver, la palabra del Señor dice que él fue, que tuvo pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, mismo que fue un varón del Señor, usado por Dios, lleno de Dios, cumpliendo una labor específica, enviada por Dios, podemos identificar la parte humana y cómo nosotros somos, nos podemos reflejar en él y en las luchas que él tuvo. Era semejante a nosotras, con pasiones y emociones semejantes a nosotras. Entonces ahí en Santiago 5, 16 dice, confesados nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, dice la palabra. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hiciere volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Me parece importante este pasaje para poder reconocer, porque a veces podemos estudiar, digamos, la vida de algunos personajes de la Biblia. Y nuestra alma caída nos va a decir, claro, él lo logró porque es que él era tal y porque en él había tantas cualidades y porque él vivía de esta manera. Y casi, casi, casi que lo quitamos de lo humano para casi que decir que eran otro tipo de seres diferentes a nosotros. Y lo que me parece importante, el punto de partida para nosotros es poder entender que si bien Elías oraba y Dios hacía, estamos hablando, como dice la palabra ahí, de un hombre semejante a nosotros, muy parecido a nosotras, que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Dios se glorificó por medio de un hombre semejante a nosotros, que también tuvo luchas, y también Dios lo puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? La palabra sentimiento en el griego significa alguien que sufre lo mismo que otro, y eso quiere decir, hermanas, que nuestros afectos y emociones que nosotras tenemos las vamos a encontrar en él, pero Dios toma esta figura para enseñarnos nuestras luchas emocionales. Habíamos estudiado en días anteriores que nuestros sentimientos han sido cargados antes por unos pensamientos, pensamientos que no se conformaban a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios para nosotros. Y muchas veces el resultado es de esto lo que produjo fue una crisis en nuestra vida de ansiedad. Y Elías aparece en el Antiguo Testamento en pocos capítulos en donde se menciona su vida y podemos decir que fue corto. La vida de Elías fue corta en esta tierra. Tal vez porque él anduvo con Dios, como que había cumplido de tal manera su misión en la tierra que ya no era necesario que estuviera más aquí. Y entonces ahí en Mateo 17 dice algo más de Elías. Allá, acuérdense, en el monte de la Transfiguración, ¿sí? Estaba el Señor con Pedro, con Santiago, con Juan, ¿sí? Y de repente aparece una nube y aparece Moisés. Aparece Moisés allá. Y Elías. La figura de Moisés viene a hablarnos de la ley, Y la figura de Elías viene a hablarnos de los profetas. Este profeta era un restaurador, su papel era restaurar la nación de Israel, ¿sí? Entonces, debemos mirar que para que haya una restauración, primero debe haber un orden, ¿sí? Dios viene a restaurar lo que está desbaratado o lo que está desordenado, ¿sí? Lo vemos allá en Génesis incluso, ¿no? Cuando el Señor habla, viene a restaurar, Él da una orden a las aguas, no sé qué, la tierra, a los animales, produzca tal, viene a tomar el desorden en el que está, en la condición en la que está cierta cosa, y viene a restaurar eso que está mal, ¿sí? Entonces, eso mismo tiene que hacer Dios con nosotras. Si nuestra mente no es según el orden del Señor, nosotras tenemos, no tenemos la condición de avanzar, ¿sí? Si nuestra mente no se conforma a lo que Dios dice, va a ser esto una limitación para nosotras poder avanzar, ¿sí? En la carrera del Señor. Entonces, Elías nos viene a enseñar sobre la restauración de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Acuérdense que los pensamientos, los sentimientos, todo esto va ligado, va como en la misma línea. Entonces, allí en el monte de la transfiguración, Moisés presenta la ley y Elías representa a los profetas, ¿sí? Se escucha la voz que dice, este es mi hijo en el que tengo complacencia, y ahí dice algo importante. Dice, oíd. Lo voy a leer. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ahí lo oí. Hermanas, acabo de recordar que no oramos. Perdón, como que me propuse tanto poder explicar de dónde venía la reunión. Perdónenme, por favor. Vamos a orar al Señor, porque solamente el Señor nos puede hablar, hermanas. Yo no tengo nada para decirles, hermanas. Yo en mi fuerza, en mi humanidad caída, yo no tengo nada para decirle, hermana. Solamente el Señor puede hablarnos a nosotras. También lo olvidé porque se cayó la red del internet. Bueno, perdónenme, por favor. Padre del cielo, que estás hoy con nosotras, encomendamos a ti una vez más esta reunión, Padre. Perdona nuestras fallas, nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestros afanes, Señor, nuestra ansiedad que a veces no podemos identificar con claridad, Señor. Te ruego en esta hora que tú seas hablándonos, Señor. Reconocemos, Señor, que solamente tú puedes hablarnos palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú, Señor. En nosotras no hay nada, Señor, que pueda hacernos libres, que pueda traernos al entendimiento. En nosotras no hay nada, Señor. Ten misericordia de la que habla, Señor. Ten misericordia, Señor, de las que escuchan, de las que han de ver luego este video, Señor. Te ruego que en tu misericordia tú seas hablándonos profundamente a nuestro ser, Padre. Y tú seas, como decíamos ahora, corrigiendo nuestro desorden, el desorden de nuestros pensamientos, Señor, el desorden de nuestros sentimientos, esto que a veces no vigilamos, que no podemos identificar con claridad como pecado, Padre, saca toda la luz nuestra maldad. Y llévanos a una vida, Señor, plena, Señor, a una vida victoriosa contigo, Padre. Encomiendo una vez más esta reunión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Encomiendo cada hermana, Señor, que hoy se reunió. Gracias por cada una, por permitirnos estar una vez más aquí. Bendice esta reunión, Señor, con tu presencia y con el mover de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, decíamos que ahí en Mateo 17 vemos algo precioso y es, está enfocando el Padre a que nosotros debemos oír, es al Señor, ¿sí? Porque en Él es el que el Padre tiene complacencia, ¿sí? Entonces, allí en el monte de la transfiguración, decíamos, Moisés nos viene a presentar la ley, ¿cierto? Y Elías nos viene a presentar a los profetas, ¿sí? Pero él dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, y él dice, oíd, oídlo a él. Porque Jesús, en Jesús encontramos que en él habita toda la ley, ¿sí? Y toda la vida de los profetas, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo está la vida, la ley y la vida de los profetas. Entonces la finalidad de nuestras crisis emocionales es hacernos más al Hijo de Dios, restaurarnos en él, ¿sí? Y toda crisis que nosotros vivimos, la debemos vivir siendo llevada en él, ¿sí? Debe ser llevada en él. Entonces, hermanas, vamos a ver a un hombre como Elías, que fue arrebatado, como decíamos, ¿sí? Que no era cualquier hombre, porque no todos los hombres han sido arrebatados. Conocemos dos por medio de la palabra, Enoch y Elías. O sea, que eran hombres especiales que vivían para el Señor, que vivían para Dios, que vivían en la presencia de Dios y que estaban cumpliendo el papel por el cual Dios les había enviado, que era algo muy específico. Y también podemos pensar que esa es la misma voluntad que Dios tiene para nosotros, que Dios nos ha traído a esta tierra porque tiene un propósito para nosotros, y la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir así como el ejemplo nos habla de Enoch y de Elías, ¿sí? Entonces vamos a ver a este hombre, la vida de este hombre que fue arrebatada, como decíamos, que no era un hombre cualquiera. Y él tomó un hombre que andaba con él para mostrarnos que cualquiera de nosotros puede estar sujeto a padecer esas crisis, porque vamos a ver un hombre ya lleno del poder de Dios, pero que también era humano y que tenía crisis, ¿sí? Y en nuestros pensamientos viene a ordenar a nivel de pensamientos y a nivel de orden emocional, ¿sí? Entonces mire lo que dice ahí en Primera de Reyes 16. Luego, voy a dejar aquí. Lea ahora su Biblia, por favor, allá en Primera de Reyes 16, ¿sí? Acuérdese que en Segunda de Corintios 11, donde vimos en las reuniones anteriores a esta, allá en Segunda de Corintios 11, vimos que nuestros pensamientos son fortalezas. ¿Se acuerda? Decíamos, a veces nosotros tenemos pensamientos que son fortalezas. Y hablábamos de los muros. Hay pensamientos que son como los muros, unos muros más pequeños, que son más fáciles de mover, más fáciles de derribar, pero a veces tenemos pensamientos que son fortalezas, ¿sí? Y lo que el Señor quiere es ordenar esos pensamientos que son fortalezas, que a veces no se conforman a la voluntad del Señor, ¿sí? A veces nuestros pensamientos están siendo forjados por otras cosas que no es la palabra del Señor. Hablábamos de cuando hemos creído, de que a veces tenemos pensamientos cerrados acerca del amor, acerca de la paz, acerca del dinero, acerca de lo que es un matrimonio, acerca de lo que es una familia, acerca de lo que es la iglesia, por ejemplo, y que a veces esos pensamientos de verdad, que para nosotros son pensamientos de verdad, han sido fuertemente influenciados por la vida que hemos llevado, por la familia que hemos tenido, por las situaciones, por las circunstancias que hemos tenido que vivir. Ahí vamos armando nosotros nuestro propio kit de pensamientos de verdad, ¿sí? Y a veces esos muros no han sido edificados en la sabiduría de Dios y en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Jericó nos está enseñando, Jericó viene a enseñarnos. Allá en Primera Reyes 16:34 dice, en un tiempo y él de Betel reedificó a Jericó y apareció de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento. Y apareció de la vida de Sehub, su hijo menor, puso sus puertas y conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Sí? Jericó nos enseña los pensamientos arraigados, los patrones, los estilos de vida que hemos adquirido desde la niñez, que fueron fortalecidos por nuestra familia, como decíamos, por esos patrones mentales que son vencidos y no podremos restaurar otra vez, ¿sí? El Señor viene a cambiar nuestros pensamientos y quiere que la fortaleza de nuestros pensamientos esté basada en la palabra, ¿sí? Entonces, estos muros que han sido derribados, hermanas, estos muros que el Señor ha venido derribando con su misma palabra. Decíamos, llega un momento de la visitación. ¿Se acuerdan de eso que hablamos? Un momento en que Dios visita en nosotros una verdad y nos la revela y dice, no es así, no es así Jessica, no es así Lina, no es así Diana. Mi palabra dice que es así, ¿sí? Para las hermanas que hasta hoy se pudieron reunir, hermanas, es importante que puedan sacarle tiempo a las reuniones anteriores para que puedan comprender un poco. Yo voy a tratar de concadenar, digamos, todo lo que hemos venido viendo, pero la intención sería que usted pueda ver lo anterior para que pueda decir, ah, ya estoy entendiendo de lo que está hablando la hermana Diana hoy aquí. ¿Sí? Entonces, antes de que llegaran a ser contada la historia de Elías, por eso estamos empezando en el 16, vemos que fue contada la historia de Jericó. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros conceptos y esos pensamientos que son fortalezas deben ser trabajados por el Señor para poder tener unos pensamientos equilibrados y unas emociones equilibradas y así un cuerpo equilibrado. Decíamos que esto tiene conexión. Un pensamiento que ha venido taladrando a veces genera ansiedad en nosotros, trastorna nuestra emoción y a veces se somatiza y termina siendo incluso una enfermedad en nosotros. Por eso estamos, digamos, hablando de los tres aspectos. Y entonces ya en el capítulo 17 comienza la historia de Elías. Y vamos a dividir entonces, ahí sí, esta historia en las cinco partes, cinco etapas de la crisis de Elías. Esta va a ser la diapositiva que nos va a acompañar durante toda la reunión de hoy, ¿sí? En las cinco etapas en donde Elías tuvo pensamientos suicidas, ¿sí? Hermanas, yo sé que muchas de nosotras, por no decir todas, no somos suicidas porque estamos vivas todavía, pero sí debemos reconocer que en algún momento hemos podido tener una lucha tan grande que hemos tenido que enfrentar un pensamiento de muerte, ¿sí? Entonces, ¿usted imagina este varón, que como decíamos era un varón diferente, que fue arrebatado teniendo este tipo de crisis? Entonces, vamos a pedir que mediante la vida de Elías, vamos a pedir al Señor que mediante la vida de Elías podamos también ser restauradas en esto, ¿sí? Y dice allí en la primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y allá vemos que Elías vio, ¿qué estaba viendo Elías? Elías estaba viendo la terrible idolatría de Israel, ¿cierto? Acab era un rey completamente idólatra, ¿sí? Era débil en su fuerza, en su carácter. ¿Se acuerda que Jezabel lo manipulaba? ¿Sí? Y era absolutamente idólatra. O sea, no tenía carácter, no tenía un concepto propio. Jezabel hacía lo que quería con él, lo manipulaba, lo manejaba. Y aparte, tenía un corazón completamente idólatra. Y él hizo que el pueblo de Israel pecara, ¿sí? Entonces Elías sabía esto. Y desde cuando lo dice aquí en las Escrituras, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, ¿sí? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En las Escrituras la falta de agua, hermana, está muy ligado directamente con la idolatría. Si usted quiere, haga el ejercicio de mirar la palabra cuando hay sequía. ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué viene la sequía? Incluso hay varios pasajes que nos muestran esto. Y entonces, mire lo que pasó. Una vez Elías habló, hubo sequía por 3 años y medio. Y ahí empieza la cosa más compleja, porque que lo que trae la sequía, hermanas, es muerte, ¿sí? Entonces, en un tiempo largo, en este periodo, hubo hambre, mucha hambre en la nación de Israel. Vemos que este varón habló de parte de Dios, él estaba sujeto a Dios, y dio esta palabra, y los cielos fueron cerrados, y este hombre sujeto a Dios, no olvide que era un hombre semejante a nosotras, ahí ya empieza en el 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. La primera parte, todas estas cinco etapas de las que yo voy a mencionar, lo que vino a desencadenar fue la crisis en la que Elías pudo vivir, ¿sí? como que una cosa, un eslabón vino añadiendo a otra y vino añadiendo a otra, y luego vamos a evidenciar la crisis de Elías y vamos a ver cómo muchas partes de esta crisis de Elías nosotros la hemos podido vivir o la hemos escuchado que la ha vivido alguien muy cercano que tal vez tiene esos ataques de ansiedad un poco más grandes. Elías comienza, que es lo primero que nosotros vamos a ver, limitación. Hay limitación. Dice ahí, apártate y escóndete, ¿sí? En estas limitaciones a veces nos conducen a la crisis, hermana. Entonces, vamos a mirar esta historia para comprender. Los 3 años y medio de esta situación fue severa, porque como le digo, imagínese usted cuando le quitan el agua un día, que viene el caos. Ya usted piensa cómo voy a cocinar la loza, cómo la voy a lavar, y usted entra en una crisis, y estamos hablando de una ración de agua de un día. Ahora trate de extralimitar esto y piense que no fue ni siquiera una semana, ni siquiera fue un año, fueron 3 años y medio. ¿Qué tanto pudo desencadenar el tema de que no tuvieran agua y hasta dónde pudo haber llegado? Hay tipos de situaciones, hermanas, que son pesadas. Hay unas que pueden generar mucho peso, inmediatamente llega, pero que no es prolongado. O sea, que el peso de la situación no se prolonga por un periodo de tiempo muy largo, ¿sí? Y hay otros tipos de situaciones que son un poco más leves, tal vez, pero que tienen una duración de un periodo más largo de tiempo, ¿sí? Y este tipo de situación, al ser prolongada, va agotando nuestro interior. Ese tipo de situación, el que genera un peso, tal vez no es un peso muy leve, pero como ha sido prolongado por un largo periodo de tiempo, empieza a generar en nosotras internamente un desgaste, como esa situación que usted quisiera que ya cesara, pero a veces no está cesando, sino que parece que va tal vez de mal en peor. Tal vez no es una situación que genere un peso muy fuerte de un solo topetón, pero al ser prolongado por un largo periodo de tiempo, usted empieza a percibir un agotamiento interno, ¿sí? Entonces, esa situación de largo plazo, ¿sí? Fue colocando a Elías en una crisis. La situación en sí misma no fue suficiente para llevarlo a la crisis. Fue el tiempo prolongado que lo llevó a la crisis, ¿sí? Debemos recordar que la palabra del Señor dice que ninguno de nosotros somos probados con cargas que no podamos llevar. Ninguna situación debe ser llevada a nuestras fuerzas, como decíamos. No podemos salir victoriosas de una situación si nosotros la estamos llevando en nuestras fuerzas. Y más aquellas situaciones que uno dice, y esto parece que no fuera a cesar, que avanza y parece que no fuera a cesar. El Señor permitió, ¿qué? ¿Qué nos dijo? Prometió que nunca serían nuestras fuerzas. Pero esos límites nos añaden otra cosa que produce esta crisis de ansiedad. Mira lo que dice allí en la escritura, que nos muestra la limitación en este caso para Elías. En el 17:3 ya dice, apártate. Ya le está diciendo, y escóndete. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Sí? ¿Será, hermana, que alguna vez hemos tenido que apartarnos o que escondernos? Mismo que estamos en algún tipo de situación. Escondernos de una conversación pendiente, por ejemplo. Apartarnos, escondernos de alguien. ¿Sí? Porque no tenemos el coraje de enfrentar aquella situación. ¿Sí? Ahora, ¿será, hermana, que tiene alguna presión vivir escondida? O sea, ¿será que el hecho de que yo tenga que apartarme de aquella situación porque tal vez no es el momento de enfrentar la situación? ¿Qué podría generar en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué genera esto, hermana? Siempre pensando en el momento que nos puede ver, por ejemplo, que uno está pensando en qué momento yo me encuentro esta persona. ¿Sí? Elías era un hombre semejante a nosotras, y recordemos que la historia nos dice que fue alimentado por el cuervo. Pero mire lo bonito de la historia. ¿Cuál es la función del cuervo? ¿Por qué se conoce el cuervo? El cuervo normalmente se conoce porque él roba. Pero miren lo que hizo Dios. Mudó la naturaleza del cuervo, de este animal, para usarlo, en este caso, para alimentar a Elías. ¿Qué sentiría, me pregunto yo, hermana, Elías al ser alimentado de esta manera? ¿Qué podría generar? Y estamos hablando de una situación, como le digo, no fue un día que se hizo el milagro, llegó el cuervo y ya, le dio y ya, bueno, ya. Sino que varias veces en esta situación que fue prolongada, él estaba escondido, ¿sí? Él estaba apartándose de, porque casi que Dios estaba haciendo un juicio ahí en la nación de Israel. Y estaba en un lugar donde él no podía hacer nada por sí mismo, en sus fuerzas. Y estaba viendo que estaba dependiendo, en este caso del cuervo, que robaba, no, en este caso no robaba, sino traía provisión para él. ¿Qué pudo haber sentido Elías en ese momento? ¿Sí? Era una situación, era un caso atípico, un comportamiento atípico. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotras hemos estado ante una situación atípica en la que no podemos meter nuestra mano, sino que casi de manera sobrenatural estamos dependiendo de lo que está pasando, ¿sí? Recuerden que allí en Mateo vimos anteriormente cómo la palabra está asociada a la bebida, a la comida, al vestido. ¿Qué estaría viviendo Elías que estaba dependiendo de un cuervo? Claro, él le estaba viendo a Dios a través del cuervo, pero todos los seres humanos siempre queremos tener el control de todas las cosas. ¿Sí? De alguna manera queremos controlar, lo vemos ahí desde Génesis cuando entra el pecado, que dice, no, pero no, le dice la serpiente, no, mira, tú puedes ser semejante a Dios, o sea, tú puedes no depender de Dios, sino puedes ser semejante a él y depender de ti mismo y tener el control sobre todas las cosas. Pero mire la situación aquí de Elías. Todas aquellas cosas básicas nos producen en nuestro interior una ansiedad más intensa. Y nosotras tenemos luchas también cuando estamos enfrentando limitaciones. Hay una segunda situación, Elías, ¿sí? Porque luego es conducido a la casa de una viuda. Ahora yo digo, ¿por qué luego es conducido Elías a la casa de una viuda? Porque tal vez el cuervo ya dejó de llevar la provisión, ¿sí? ¿Será que alguna vez nos hemos visto como en el caso de Elías, que dependíamos de manera sobrenatural de algo y uno ve como que el agua se va agotando y se va agotando y se secó? Y ahora como que viene una nueva jornada, pero uno pensaría que esta nueva jornada son las 70 palmeras y vamos a estar ahí, y a veces no, a veces es la viuda. O sea, casi que para nuestra mente es otra situación peor, estamos frente a una viuda. Miren lo que pasa ahí en el 1 Reyes 17, 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de... Ah, bueno, no, pero antes de llegar allá, esta viuda, miren lo que manifiesta. Dice, hay una segunda situación. Elías es conducido a la casa de la viuda. Y cuando llega a pedirle, cuando él llega, nosotros sabemos que él viene hambriento porque lo primero que él dice a la viuda es como, por favor, dame agua y dame pan. O sea, él no llega enfocado en otra cosa, sino como que llega allá y dice, dame agua y dame pan, ¿sí? Pero mire lo que dice ahí. Vamos a leer. Ahí en 1 Reyes 17:8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zelpa de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue para Zelpa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y preparar algo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías dijo, no tengas temor, ve y haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira esta situación. Ahora Elías está frente a una persona que está manifestando que ella y su hijo van a morir. Imagínense, uno diría, no, pues es que la viuda tenía una alacena muy grande y podía alimentarlo, y por eso Dios lo llevó allá para que tuviera descanso y tuviera reposo. Pero no es esa la situación que estamos leyendo en Elías, en la historia de Elías, sino que le está diciendo, y lo lleva casi ante una persona que le está diciendo, vamos a morir. sea, ya se acabó, ya no hay más, ¿sí? ¿Alguna vez has estado frente a alguien que puede ser, por ejemplo, declarado como un paciente terminal o alguna, o que está en alguna situación de muerte o algún tipo de persona que está enfrentando la muerte de alguna manera por una enfermedad o algo? ¿O de pronto frente a una persona que no tiene a Dios y que está luchando por su vida? La muerte no es un asunto fácil, hermano. La muerte es el último enemigo que va a ser vencido según Hebreos. Y allá en Hebreos dice que la muerte produce pavor. Entonces viene Elías del tema del cuervo, luego el Señor le dice, ve allá, ella te va a dar porque ya le he dicho, y él va allá y se encuentra con qué situación. Y usted no piensa que él tal vez está diciendo, todo esto es culpa mía, por ejemplo, porque fue él el que oró y Dios cerró los cielos. Toda la situación que él estaba viviendo, el haberse escondido, ahora llegar aquí, era el cuervo, ahora llegar aquí, es una presión bastante alta que Elías está llevando, hermana. Y ahora Elías estaba enfrentando esto. Acuérdese cuando el Señor estaba hablando de su muerte, que dice, ¿por qué se entristecen? ¿Por qué ha hablado de estas cosas cuando él estaba hablando de que era necesario que él muriera? ¿Y cuál fue la reacción que tuvieron los apóstoles escuchando esto? Se entristecieron. O sea, imagínese ahora Elías experimentando esto. El Señor lo traslada allá y se encuentra con semejante situación, ¿sí? Elías estaba frente a una situación, siendo un hombre de Dios, ve a la viuda y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de las vasijas disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como Elías le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho para Elías. Esta viuda, hermana, nos trae una enseñanza tremenda de fe. Porque ella dijo, bueno, Elías le dijo y ella dijo, ok, y fue y por fe obedeció. ¿Sí? Y ella ofreció todo lo que tenía, aún mismo que acaba de decir, este va a ser el último bocado para mi hijo y para mí. Y sin embargo, ahí no, todavía no estaba experimentando el milagro. Todavía estaba la situación siendo la misma, todavía estaba escasa, escasa la harina, el aceite, todo estaba escaso. Y ella estaba casi que contemplando, esta es la última cena para nosotros, ya vamos a morir. Y sin embargo, Elías le dice, no, 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 vaya y prepáreme primero a mí. Para preparar, y después le prepara a su hijo, y ella en un acto de fe ofrece todo lo que tiene. Y el Señor la visita y no le faltó, dice la palabra, nunca, ni la harina ni el aceite. ¿Sí? Mire el carrusel de emociones en el que puede estar experimentando en este momento Elías, ¿sí? Pero ¿qué pasó después? La cosa se complica más porque muere el hijo de la viuda. Y dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Puede ser, hermana, por este pasaje, que el resultado, que este hijo fue resultado de pecado? Porque ella está diciendo ahí, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Tal vez, no, no sé, pero tal vez está refiriendo a sus pecados, vinieron a su memoria y dijeron, por eso este hijo mío ha muerto. Pero mire la situación que está experimentando Elías ahí. Ella culpa a Elías de la muerte de su hijo. Le está atribuyendo la culpa de que su hijo haya muerto. Entonces ahí vamos sumando. Estamos hablando primero, lo primero que él experimentó fue una limitación. Le dice primero, apártate, luego le dice, escóndete. Ahora está enfrentando la culpa que esta mujer le está trayendo sobre sí, ¿sí? Está experimentando limitaciones y ahora el sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa, hermanas, es diabólico. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer un paréntesis con la historia de Elías para poder hablar un poquito acerca del sentimiento de culpa, ¿sí? Cuando yo me siento responsable de que algo ocurrió con alguien, ese sentimiento lo esclaviza a uno, ¿no, hermana? Nos está esclavizando internamente. La culpa está operando contra el espíritu de gracia, hermana. Ese sentimiento de culpa no está permitiendo que nosotros podamos experimentar la gracia que fue derramada por medio del Señor Jesucristo, que para nosotros fue entregado por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Allá en Apocalipsis 12, 10, dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y habíamos visto este pasaje, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, mira Apocalipsis 12, 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire esa parte del pasaje. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es la gracia de la que le estoy hablando. Cuando nosotras estamos experimentando el sentido de culpa internamente, estamos anulando el espíritu de gracia, la gracia que ha sido recibida, de la que el pasaje en Apocalipsis 12, 11 nos dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso quiere decir, hermana, justificación. Fuimos justificadas por la fe. Y conocer esto es lo que va a significar para nosotros libertad, ¿sí? Acerca de este tipo de sentimientos que son satánicos, hermana. El enemigo trae todo el tiempo para nosotras sentimiento de culpa, ¿sí? Pero debemos recordar que fuimos justificadas por medio de la sangre del Cordero de Dios. Miren lo que estaba haciendo la viuda con Elías. Estaba culpándolo de la muerte de su hijo. ¿Cuántas personas no buscan caminos de fuga cuando están experimentando este sentimiento de culpa? Y se vuelve casi que un círculo vicioso, ¿no? Entonces, a cuanto más estoy oyendo, más huyendo, más culpable me siento. Y cuanto más culpable me siento, más crece el sentimiento de querer salir corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo ese mensaje como Satanás nos lo quiere entregar. ¿Sí? Pero miren lo que hace Dios allá en Corintios, léalo en Corintios, 2 Corintios 7, 10. Dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? De que no hay que arrepentirse. Voy a volver a leer. 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que el mundo produce es muerte. Ya lo hemos dicho. ¿Cómo puede usted, la vez pasada lo dijimos, creo, cómo puede usted identificar cuando la tristeza está siendo de parte del Señor? Porque esa tristeza, ahora este pasaje no lo aclara, nos está llevando a un arrepentimiento. Y acuérdese que la aflicción del Señor por medio de nos genera arrepentimiento y nos genera ¿qué? Vida. Nos lleva a los pies de Cristo y no nos aleja del Señor. Era una de las cosas que nosotros decíamos. ¿Cómo se sabe? Porque no lo aleja el Señor, porque los pensamientos que vienen no son pensamientos que van a refutar en contra de Dios acerca de la situación, sino que nos va a llevar. Esa tristeza nos produce arrepentimiento y nos produce salvación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver, cómo podemos identificar, digamos, si esa tristeza a dónde nos está llevando? Debemos identificar si la tristeza es según Dios, ¿sí? Y dejar que ella misma, hermana, nos conduzca al arrepentimiento y a la salvación. Entonces nosotros debemos ir al Señor y decir: Señor, este pensamiento está enfatizado en qué. Mire esta parte. Cuando la tristeza viene de parte del diablo, la tristeza trae destrucción. Ahí dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿cierto? Nos acusa, por ejemplo, nos viene diciendo: no hay remedio. Esta situación no hay salida. Otra vez tú repites otra vez estás pecando en lo mismo. Esos son pensamientos que vienen del diablo, ¿sí? Que nos está diciendo: ya no hay más camino, ya hasta aquí fue, ¿sí? Dios está cansado de ti. Creo que Dios se avergüenza de ti. Creo que Dios se olvidó de ti, ¿sí? El diablo quiere destruir la imagen de Dios, ¿Sí? Y por eso se concentra, hermana, en la persona, en los errores que la persona está cometiendo, ¿sí? Pero Dios no se concentra en la persona, porque la palabra del Señor dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza suya. ¿En qué se concentra Dios entonces? ¿O cómo es la aflicción que Dios aplica en nosotros? Dios se concentra en el pecado, porque Dios no viene a destruir al hombre, viene a salvarlo. ¿Dios viene a destruir qué? El pecado. ¿Ve la diferencia? Satanás va a concentrar nuestros pensamientos en nosotros, en la persona, en lo que la persona ha hecho, para generar muerte, dice ahí el pasaje de Corintios. Pero la tristeza de Dios, la que Dios permite para nuestra vida, no viene a enfatizar en la persona, sino en el pecado. Porque Dios viene a destruir el pecado. Por eso viene a generar en nosotros ¿qué? Arrepentimiento y a la vez salvación. ¿Sí ven la diferencia? Nosotras necesitamos volvernos al Señor y decirle al Señor, Señor, este sentimiento de culpa me está matando. Y poder identificar, ¿este pensamiento está basado en qué? ¿En mí? ¿En lo que yo he hecho? ¿O este sentimiento me está expresando mi pecado para generar en mi tristeza el verdadero arrepentimiento y la salvación? ¿Sí ve la diferencia? Qué lindo pasaje, ¿no, hermana? Que me puede permitir tener una diferencia un poco más clara cuando yo estoy en medio de la ansiedad y de ese sentimiento de culpa, porque estamos hablando del sentimiento de culpa que incluso Elías estaba experimentando ahí. ¿Sí? Ahora sí, vamos a cerrar el paréntesis y a volver al tema de Elías. Entonces dice en Primera de Reyes 17, 19, él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, ahí en el 20, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Mire lo que está pasando ahí. ¿Alguna vez usted ha tenido un muerto entre sus brazos? Porque lo que estaba alzando Elías no era un niño que estaba agonizando, era un niño que estaba muerto. Elías está diciendo, Señor, todo lo que toco se muere. Todo lo que yo quiero hacer bien parece que estuviera resultando al revés. ¿Alguna vez usted ha estado sentada en esa silla, hermana, diciendo, pero qué pasa, todo lo que estoy haciendo, o sea, en vez de salir bien, como que sale mal? Dije que no lloviera y todo comenzó a morir. Y ahora este niño, pareciera que todo lo que toco muere. ¿Cómo estaría en ese momento Elías? Mire que lo expresa ahí. Y ahora también en esta casa donde me estoy hospedando, hasta el niño muere. O sea, él está ahí experimentando ya. Viene a la limitación ahora el tema de la culpa. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces nosotras hemos estado también ahí teniendo un sentimiento similar? Todo lo que hago, Señor, está saliendo mal. Ahora todo está saliendo mal. Aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Afligirse significa despedazar. El significado de la palabra afligir, dice, es despedazar. Mire lo que Elías estaba pensando. El Señor despedazó a esta mujer. ¿Alguna vez usted ha tenido ese pensamiento similar? Elías tenía una lucha en ese momento muy grande, diciendo, Dios, mira, has afligido, Señor. ¿Sí? Pero Elías viene y ora al Señor y el niño resucita. Estamos viendo aquí una lucha entre un hombre semejante a Dios y un hombre como Dios. El tercer elemento que Elías viene a experimentar, que está teniendo, es el hambre. El peso de ver todo esto, ¿no? Porque acuérdese que ya no había llovido, ¿sí? No fue por culpa de Elías. O sea, en algún momento, cuando usted piensa, ¿por qué no había llovido? Ah, porque Elías oró y ya dejó llover. En algún momento usted puede ver la situación de manera contraria, hermana. Si no había llovido, no era porque Elías había orado. Era Claro, Elías oró y dejó llover, pero esa situación no llegó por voluntad de Elías, porque el pueblo se estaba portando súper bien y entonces Elías en su egoísmo oró y entonces la situación pasó así. No fue así. Claro, Elías oró, pero lo que desencadenó esto no fue porque Elías oró, sino porque lo que estaba ocurriendo ahí era que el pueblo estaba viviendo una idolatría terrible y estaba ofendiendo a Dios, ¿sí? Pero a veces nosotros podemos ver la situación también al contrario. Nosotros podemos ver la situación y decir, por culpa mía, ay, vea, yo me puse a orar y ahora esta muchacha perdió el trabajo. Vea, yo me puse a orar y ahora la cosa empezó a empeorar y usted empezar a atribuirse a sí mismo, a sí misma, la situación que se viene desencadenando. Y no ver de la manera correcta que realmente no fue por culpa nuestra, sino fue por causa del pecado que se estaba viviendo, de la maldad, de cuánto estaban ofendiendo al Señor, ¿sí? Elías podía comprender que esto era su responsabilidad y entonces no establecer la verdad de forma adecuada, ¿sí? Si estaba viendo lo ocurrido y podía sentirse culpable, pero allá en Primera de Reyes 18:3 dice, Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Entonces ya vamos a ver que este hermano, ¿sí? Está Elías ahí hablando con el hermano Acab, teniendo una conversación. Y entonces Abdías le está contando que Acab lo va a matar, ¿sí? Y ahí en 1 Reyes 18:10 dice, Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Ahí le está contando, ¿no? Y todos han respondido, no está aquí. Y reinos y naciones, él ha hecho jurar y no te ha hallado. Ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas acá, y él no hallarte, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Te lo está diciendo. Lo que usted me está diciendo es que vaya y le diga que yo estoy aquí, pero cuando él venga y usted no esté, a mí me van a matar. Una vez más, por cuarta vez, Elías está sufriendo una acusación. ¿Sí? Ahora en este caso el hermano le está diciendo, no, si es que lo ha buscado por todo lado, lo quiere matar, lo está buscando por todo lado. Perdón, hermana, es que se me fue el aire. Ya. Entonces, por cuarta vez, Elías estaba frente a un sentimiento de culpa. Este hermano lo estaba acusando ahora. Cuando yo me vaya, yo venga acá y no lo encuentre, lo que va a pasar es que me va a matar. Pero cuando cambió, Elías le dijo, bueno. Le dice, no, vaya, tráigalo, que yo me quedo aquí, tráigalo. Él me está buscando y me va a matar, tráigalo. ¿Sí? Luego llega Acab y vio a Elías. Y mire lo que le dice. ¿Eres tú el que turba a Israel? Una vez más viene y lo acusa. Le está diciendo, por culpa tuya está pasando todo esto. Hermana, todo restaurador tiene una fama. Las personas que el Señor está usando para restaurar, va a tener una fama. Porque ya decíamos al principio, esa restauración no va a ocurrir sin antes haber puesto en orden muchas cosas. Esa restauración que usted va a experimentar en su vida no va a ocurrir hasta cuando el Señor no ponga orden a sus pensamientos, por ende a sus emociones. Y asimismo va a poderlo experimentar en su cuerpo, ¿no? Y ese es el ejemplo de que todo restaurador tiene una fama. ¿Alguna vez usted, tratando de ayudar en alguna situación, va a adquirir esa fama, hermana? Pero comprenda que no hay algún restaurador delante de Dios que no sea considerado como un perturbador. Mire el pasaje. Ahí en Primera de Reyes 18:18 dice, y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú. ¿Se acuerda que veníamos diciendo, él pudo haber dicho, no, mire, yo oré y mire todo lo que está pasando. Todo está muriendo. La sequía. Bueno, la cantidad de caos que generó 3 años y medio de sequías pudo haber sido una cosa inmensa. Pero él le dijo, no, no soy yo, fue usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice ahí el 18:18, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales, a los Baales. Elías consigue colocar en ese momento, hermana, límite a esta situación, a esta acusación que estaba recibiendo, y entenderlo de manera correcta, ¿sí? Porque él no recibió esa acusación, él dijo, no fue mi culpa todo esto, esto realmente ha sido culpa de ustedes, porque ustedes han llevado al pueblo de Israel a ir en contra de los mandamientos de Jehová y a rendir culto a Baal, ¿sí? Y hay un texto que dice que el mundo odiaba a nuestro Señor, porque ¿por qué lo odiaba? Porque él denunciaba las obras del mundo. Cada vez, hermana, que nosotras denunciamos las obras diabólicas, vamos a ser consideradas como perturbadoras. ¿Sí? Perturbadoras del pueblo, odiadas por el mundo. Porque esa fue la condición del Señor. El mismo Señor lo experimentó. El pasaje lo dice así, que lo odiaban. El mundo lo odiaba. Yo tengo agua. En Primera de Reyes 18:21 dice, y esa ya sería como la última etapa, la quinta etapa de la que estamos hablando, de las crisis de Elías. Dice ahí en Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La quinta etapa de la crisis de Elías viene a responder con algo que se llama expectativa. Elías tenía una expectativa de que algo iba a acontecer, ¿sí? De que algo sucedería. Acuérdese que expectativa no es igual a esperanza. Y eso es bueno que lo tengamos claro. Expectativa tiene que ver con algo en forma y en tiempo que está más relacionado con mi voluntad. La esperanza, allá en 1 Corintios 13 dice, y ahora permaneced en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Nosotras somos hijas de esperanza, hermana. Pero tenemos que ver la diferencia entre esperanza y expectativa. La expectativa que nos coloca no es colocarlo en el Señor, sino que es colocarlo en la manera como yo quiero que se desarrollen las cosas. Y ahí dentro está un tiempo y una forma. ¿Cierto? Determinado. Pero la esperanza es podernos abandonar en que Dios haga su voluntad, y eso implica en el tiempo que Él quiera y de la manera que Él quiera. ¿Encuentra la diferencia? Cuando tenemos una expectativa sobre algo, la expectativa está ya determinando un tiempo y una forma. ¿Sí? Y ahí, de alguna manera, Elías estaba experimentando eso. En esa quinta etapa de la crisis. Él tenía una expectativa, ¿sí? Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos expectativa. El Señor quiere que nosotros tengamos determinado, ¿qué? La voluntad del Señor para nosotros. Una esperanza la esperanza en Dios, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos expectativa, hermana, lo que puede resurgir de ese negocio es que nosotros tengamos un mayor cuadro de ansiedad, ¿sí? Porque tenemos un dolor más grande porque las cosas no se desarrollaron de la manera como yo esperaba que se iban a desarrollar. Y recuerde que el pasaje dice que nosotros permanezcamos en la fe y en la esperanza. O sea, que nosotros podamos permanecer en saber que Dios tiene el control de las cosas y que Él va a desarrollar las cosas mucho mejor de lo que nosotros creemos que puede pasar. ¿Sí? Que podamos abandonar la expectativa que tenemos y podamos ejercer más la esperanza, hermana. De poder decir, si se da de esta o de la manera que sea, el que sabe todas las cosas es Dios. Y el que sabe hacer las cosas es Dios, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes 18:27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Le está diciendo, bueno, hágale pues, dígale a sus dioses, a ver, grítele. O de pronto es que está dormido, de pronto no está escuchando. Mira lo que está desencadenando, que lo podemos evidenciar por este pasaje. Elías se tornó agresivo. Y acuérdese lo que dice el proverbio. Allá el proverbio que nosotros estudiamos la otra vez, Proverbio 21:24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. En la Dios habla hoy, para mí es un poquito más clara, y dice pedante, orgulloso e insolente se le llama al que actúa con demasiada pedantería. Y es lo que yo veo ahí en el pasaje de Primera Reyes 18:27. ¿Sí? Porque él dice ahí que Elías se burlaba de ellos. Les está diciendo, griten pues, grítenle a sus dioses. O debe ser que es que está trabajando, o que no ha escuchado, o que lo que está evidenciando el pasaje es que él ya empieza a tener un nivel más alto en su crisis, ¿sí? Su crisis de ansiedad, y ya lo está manifestando, está siendo agresivo. Y hay que tener cuidado con eso, hermana, porque las personas, por ejemplo, que son más rápidas para hablar, yo estoy dentro de esa lista, ¿sí? ¿Cómo es su carácter? Es su lengua. Las personas que tenemos una mente ágil, que puede estar agrediendo incluso con una sonrisa en el rostro, hermana, y el Señor no gusta eso. Y esta es la primera señal que nosotros vemos en Elías, que él ya entró en una crisis, que él es, ya empieza a evidenciar la crisis en la que está. Y nosotros, hermana, nunca vimos en la Escritura el carácter del Señor Jesucristo así. Nunca nosotros podemos decir en este pasaje, él estaba siendo soberbio o él estaba siendo agresivo, ¿sí? Y el Señor no gusta de eso. Eso es parte de nuestro carácter, de nuestra alma caída, hermana. Entonces debemos pedirle al Señor que nosotros, para no llegar a este punto de ya evidenciar la crisis, por eso el Señor debe ponernos en primero nuestros pensamientos y podernos identificar, como decíamos ahorita, en la esperanza y no en la expectativa. Mismo que la expectativa sea pensada de manera muy espiritual, que va a ser para ayudar, que esto sería la mejor forma, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, hermana. Y allá en Primera de Reyes 18:36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y en el 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva hacia ti. Ahí yo evidencio, una vez más, que Elías tenía una expectativa. Si pasa esto, Señor, ellos van a correr hacia ti. Ellos se van a volver hacia ti. ¿Sí? Y yo digo, Señor, ayúdanos porque nosotros podemos... Y aquí hay otro tema que es delicado, hermana. A veces, hermana, nosotros tenemos expectativas por sueños. A veces soñamos algo y de inmediatamente lo estamos interpretando como que fue Dios que habló. Y muchas veces esos sueños ni siquiera tienen sustento en la palabra del Señor. A veces soñamos nosotras, a veces alguien sueña con nosotras en alguna situación y genera en nosotros ¿qué? Expectativa. Claro, y una vez nos aferramos a eso como si hubiera sido casi una promesa del Señor. Entonces debemos, hermanas, pedirle al Señor que nosotros podamos tener un discernimiento profundo de lo que estamos escuchando, mismo de lo que estamos soñando nosotras mismas, de decir, sí, ya Dios dijo, Él me lo dijo, yo lo vi, en ese sueño yo lo vi, era clarísimo. Porque ¿qué puede pasar, hermana, que puede generar en nosotros ese descontento al ver que tal vez las cosas no se están dando como nosotras esperábamos que se iba a dar? ¿Sí? Y eso puede generar en nosotros un cuadro mayor de ansiedad. A veces ese sueño es resultado de ese profundo deseo que hay dentro nuestro, que luego termina siendo materializado en un sueño como algo hecho ya realidad, y lo tomamos como Dios habló. Dios habló, Dios lo va a hacer, yo ya lo soñé, esto es del Señor, ¿sí? Pero el Señor no quiere que nosotros rijamos nuestra vida de esta manera. El Señor dice que todo debe estar sujeto a su palabra, y la manera como Dios nos va a hablar muy acorde a su palabra. A veces son sueños súper fantasiosos. Yo he escuchado personas que tienen unos sueños que yo me pongo a escucharlos y digo, ¿y pero el hermano de dónde saca todo eso que me está diciendo? Porque incluso su sueño es tan confuso que yo digo, ¿cómo concluyó todo esto? No estoy anulando el lugar que tiene el Señor en medio de los sueños, tata, no. Pero sí estoy tratando de decirle, hermana, tenga cuidado con generar expectativas en su corazón que están ligadas a un sueño, ¿sí? Más bien tenga esperanza. Esperanza en que el Señor va a obrar conforme su voluntad. Esperanza en que el Señor es soberano y puede meter su mano y puede generar algún, intervenir de alguna manera. Pero ya decía, no en la expectativa de que esto va a pasar de esta manera o, ¿sí? Entonces, todas hemos tenido sueños, hermanas, de que algo va a acontecer. Pero el Señor quiere que nosotras estemos ligadas a su espíritu y a su palabra y que podamos tener no expectativas, sino esperanza en Él, en que el Señor va a obrar conforme su buena voluntad. Y creo que con esto paro para que la reunión no sea muy larga. Le damos gracias al Señor, hermana, por habernos permitido ver esta pequeñísima porción de su palabra. Y por lo que el Señor haya podido hablarnos el día de hoy, que tal vez hay algo ahí que el Señor está alumbrando y que quiere que nosotros llevemos delante de Él para Él poder trabajar con nuestras vidas y ir purificando cada vez más nuestro conocimiento de Él y nuestro conocimiento de las riquezas que hay en Él y ser formadas en nuestro carácter más a la imagen suya, hermano. Entonces, voy a dar el espacio para la mutualidad. Las hermanas que quieran participar, hermanas, es un espacio abierto. Entonces, las que quieran contar a las demás hermanas qué les habló el Señor, qué les reveló el Señor hoy, qué les mostró, están en libertad, hermanas. También invitarlas a que prendan la cámara para poderlas ver, para podernos ver entre todas.
Hola, ¿me escuchan? Yo quería decir dos cositas que me parecieron muy iluminadoras. Lo primero es que ese pasaje me parece importantísimo para discernir cuando un sentimiento de tristeza hay en nosotros, discernir de dónde viene, ese que leíste, y quisiera leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente, que Pablo le está diciendo a los corintios respecto a una carta que les envió que fue como muy dura. Entonces dice que se alegra haber enviado esa carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que ustedes se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, cuando yo oí ese pasaje conectándolo con lo que estábamos escuchando de lo que nos hablabas de Elías, yo dije, uy, claro. O sea, es re obvio, pero es como en esos momentos en que el Señor le alumbra el bombillito a uno. Y a pesar de que ya uno había leído muchas veces ese pasaje, yo como que entendía, claro, el Señor nunca va a querer que estemos tristes porque sí, porque, o sea, le guste afligir a su pueblo, sino que como ahí dice en ese pasaje, la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga es la tristeza que nos aleja del pecado. Entonces, justo por estos días que hablaba con una hermana que está pasando por una depresión, yo le decía, bueno, pero piensa, ¿qué es lo que está haciendo que te sientas triste? ¿Y a dónde te está conduciendo la tristeza? Entonces, ella decía que la tristeza la estaba haciendo como dudar de la bondad del Señor y de todo su favor. Entonces, que si no sería que el Señor la quería pasar por esta jornada de tristeza. Pero entonces ahora con este pasaje yo entendía, no, el Señor no va a querer que estemos tristes para alejarnos de Él, sino antes para que nos acerquemos a Él. Ojalá el Señor nos ayude a aplicarlo cuando estemos en una situación difícil, nosotras y podamos identificar si el sentimiento nos conduce a vida o no. Y podamos recordar este pasaje, el Señor nos lo traiga con su espíritu, y no solo para nosotras, sino para otras hermanas que de pronto, por ejemplo, lo que yo les decía, de esta hermana que me contó que estaba triste, yo hubiera tenido este pasaje a la mano, para que ella pudiera por sí misma y por medio de la verdad del Señor en su palabra, ella misma con esa herramienta discernir que esa tristeza que tiene no es del Señor. Qué bonito cuando la palabra del Señor como que viene así y alumbra tan bonito el espíritu. Esa era una cosa y la otra cosa que quería como señalar respecto a lo de los sueños. En Job 33, 14, 18, el Señor habla, dice que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. O sea que lo que la palabra nos muestra de los sueños es que casi siempre es para mostrarnos el consejo del Señor. Y su consejo está en su palabra. Entonces, los sueños casi siempre lo que hacen, y ahí mismo dice, para apartar al hombre de su soberbia. Como que el Señor viene en sueños es a recordar algo que ya dijo en su palabra o que nos está mostrando. O para mostrar incluso el pecado de uno mismo. Entonces, sí, con eso de los sueños uno de verdad necesita mucho ser muy bíblico, o sea, que no sea para alimentar, como tú decías, expectativas, porque eso sí que pasa. Y yo no sé si más a las mujeres que a los hombres, las hermanas me dirán, pero uno se hace muchas expectativas de todo, todos los días como que nos llenamos de expectativas, desde que nos levantamos. Y qué bonito como tú decías que hay que enfocarlo es hacia la esperanza. Y claro, ya entendí entonces que la esperanza, como que en la fórmula de la ecuación, en la expectativa estamos nosotros. Y en la esperanza es el Señor. Qué bonito. Muy, muy del Señor, esa diferencia que hacías.
Amén, gracias, Alicia. Y saber que nada, ninguna manifestación espiritual va a contradecir el consejo de Dios, ¿sí? porque incluso, y no estamos, como decía Alicia, no estamos anulando el lugar que Dios le dio al sueño, porque ciertamente el Señor también usa los sueños, pero es el equilibrio perfecto cuando nosotros entendemos que las manifestaciones espirituales de este tipo, por ejemplo, cuando hay personas que dan profecías y estas cosas, si esa profecía viene a contradecir lo que la palabra dice, esa profecía no viene del Señor, porque el Señor no va a contradecir algo que ya fue dicho para nosotros, ¿sí? Es todas esas manifestaciones espirituales van a venir a afirmar el consejo de Dios, y el consejo de Dios está expresado en su totalidad, no necesita añadidura y no necesita una nueva revelación. Todo eso ya fue dado para nosotros a través de la palabra del Señor. Entonces, no nos vamos a un extremo de decir no, no, los sueños no, o las profecías no, o no. No podemos ir a ese extremo, como tampoco podemos recaer todo sobre esto y anular la palabra del Señor, sino entender que ambas cosas y todas las manifestaciones espirituales están siempre ligadas a la palabra del Señor. Siempre están ligadas a la palabra del Señor. Amén. Gracias. Ahí. ¿Alguna otra hermana quiere compartir algo más? ¿La hermanita Lourdes quiere hablar? Ya.
¿Ya? Hola, hermanitas. Pienso que lo que más me impactó a mí fue que el Señor nos recuerda lo que somos en nuestra humanidad, pero también el gran instrumento que podemos ser en las manos del Señor. Me impacta mucho la parte donde tú dijiste la culpa, que tú decías que es diabólica, y creo realmente que es así, porque la culpa no nos permite ver la gracia de Dios, que tú también nos lo compartías. Entonces, es muy importante ver toda situación a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar sacando ventaja, engañar, queriéndonos engañar, queriéndonos decir, bueno, es que tú hiciste eso y a mí, con referencia de pronto a haber ignorado ciertos asuntos de lo que Dios quiere que yo sea como mujer, como esposa, como madre, pues cometí muchos errores. Entonces, al ver tú los resultados, por ejemplo, me pasaba mucho con mi hija, y yo veía, si yo hubiese sabido, si yo hubiese sido obediente, si yo, entonces eso no me permitía vivir en la libertad que es en Cristo Jesús, ¿sí? Definitivamente reconocer que Él es soberano, que Él sabe pues la condición de cada uno, y pues simplemente por esa razón, por esa culpa, no podía avanzar, no podía orar por ella, porque sentía que pues yo era la culpable de todo, por haber ignorado el consejo del Señor, por no haber tal vez escudriñado más, me culpaba por muchas cosas. Pero es hermoso saber que el Señor nos ha justificado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, y que hay libertad, que realmente Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros, y debemos descansar en esa verdad. Y pues sí, vienen las consecuencias, pero sabemos que Él está al control de todo, hermanas, y realmente lo que yo puedo ver es que por lo menos ya no estoy tan ansiosa de, ay, y bueno, y mi culpa, por eso es que ya actúo así, por eso es que tal cosa, sino que ya puedo decir, Señor, tú estás al control. Ciertamente fallé, pero tú estás al control, tú vas a hacer algo, tú vas a trabajar, tú vas a obrar, Entonces es muy hermoso realmente dejar que Dios trabaje en nuestro corazón para que esa ansiedad, y pienso que la ansiedad, como lo hablábamos antes, trae incredulidad y no permite que nosotros podamos realmente tener nuestra esperanza en Dios, sino que estemos a la expectativa, mirando cómo vamos a arreglar al hijo, mirando qué vamos a hacer, mirando qué, bueno, cómo lo vamos a convertir, cómo, entonces, y todo eso destruye realmente la paz, la confianza, el gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero cuando nosotros descansamos en el Señor y tenemos nuestra esperanza en que Él está trabajando, hermanas, en que Él está obrando, así de pronto yo no pueda ahora mismo hablar y mi hija me escuche, pero sé que el Señor está trabajando y que sé que Él está obrando porque su palabra lo dice. Entonces, doy gracias al Señor porque me recuerda que ya Él me perdonó, que Él ya lavó mis pecados. Y no solo eso, sino que Él está al control de la situación. No por eso me voy a como decir, ah, bueno, entonces dejémosle todo al Señor. No, también Él me ha restaurado en esa parte de la culpa para que yo pueda avanzar, pueda orar con confianza, con fe, definitivamente orar como esta mujer que no tenía nada sino aceite y levadura, ¿sí era? ¿Qué tenía?
Harina.
Harina y aceite, pero eso fue lo que en obediencia le dio a ese varón de Dios, a ese profeta, y ver cómo la bendición del Señor llegó, porque simplemente es, a veces es tan sencillo, es solo obedecer y solo creer y confiar que el Señor está trabajando no solo en nuestras vidas, sino que también está trabajando en los nuestros, ¿sí? Y que Él saca provecho de nuestros errores, hermana. No es para culparnos, es para Él glorificarse y mostrarse como el Dios todopoderoso que Él es. Entonces doy gracias al Señor por su palabra y por el ejemplo que nos da este profeta que al fin de cuentas es arrebatado. Entonces, como nosotros, tuvo sus falencias, cayó en ciertos errores y todo, pero al final el Señor le levantó y él pudo ver el poder de Dios y la gloria de Dios y la podemos ver en la vida de este varón.
Agregando, buenas noches, hermanas. Qué felicidad verlas, ver a las hermanas de Brasil. Hoy, Jessica. Hoy, Miriam, amadas, ¿todo bien? me da mucha felicidad verlas. Y bueno, complementando y agregando lo que dice Mica también, lo doy gracias a Dios por el testimonio y también la vida de Isaías. Lo que hay muchos personajes de la Biblia que nos enseñan muchas cosas. Elías. Y también con respecto a la culpa, hay veces es bonito entender también el propósito como el Señor y también entender las mentiras también del diablo, porque hay veces yo personalmente pienso que cuando tienes culpa como que te alejas del Señor y como que el enemigo te dice como no, es que tú hiciste esto y te culpa y como que también está ese peso en orar o en que uno quiere volver a retomar, pero por la culpa no, pero es que usted que va a volver a reunirse, usted que va a hablar, o usted que va a compartir la palabra, o que va a orar, si usted mire lo que hizo, entonces siempre te está culpando, te está señalando, y es muy bonito ver que en la obra de la cruz el Señor ya nos justificó, y entonces entender también todo eso que la cruz ha hecho por nuestras vidas, y ¿sí? La obra redentora del Señor, entonces también me parece muy, muy bonito entender que el Señor nos ha justificado y que no tenemos que caer en esa mentira de que de la culpa y de que nosotros pues somos no creer que ya que pecaste ya el Señor no te quiere más o no te aguanta más, no, porque el Señor todos los días renueva su misericordia y su amor es verdadero, que más verdadero que cualquier cosa y es infinito.
Amén. Amén, hermanas, qué lindo cómo el Señor nos recuerda que es Él y que es su amor, y su amor no es igual al nuestro, es que nuestro amor es el que cambia. Cuando nosotros vemos a Dios como un hombre caído, como somos nosotras, pues claro, vamos a imaginar que Dios está juzgándonos ahí, diciéndole, así ves que usted otra vez como somos nosotras muchas veces con el esposo, con los hijos, con la hermana. No podemos ver a la hermana con misericordia, sino que, ay, es que ella siempre hace lo mismo. Ay, es que ella... Y a veces, hermana, no nos estamos dando cuenta que estamos siendo usadas por el enemigo, ¿sí? Porque el enemigo no solamente nos viene a atacar con pensamientos, a veces nos envía dardos con los hermanos. Con los hermanos, imagínense, de la misma congregación están diciendo, mire, es que es así, mire, ya ella no va a cambiar, esto ya es un caso perdido, esto aquí ya se perdió. O a veces nos usa a nosotras, hermana, tristemente, con los procesos de nuestros hijos. No somos misericordiosos como es el Señor, con nuestros padres. Estamos señalando, es que usted, cuántas veces ha prometido, y vea, usted que dice que quiere hacer esto y actúa de manera contraria. Es lindo entenderlo, hermana, primeramente para nosotros, poder sentir el perdón y la misericordia del Señor. Y que el Señor nos ayude a poderlo aplicar hacia afuera también, con las personas que nos rodean, con nuestra mamá, con el papá, con el esposo, con los hijos, con los hermanos. Poder tener misericordia, poder entender la miseria que hay en esta persona que es caída, la miseria que hay en su corazón, y poder entender que él lo que necesita es la ayuda del Señor y que el Señor está haciendo un proceso en su vida. Yo lo digo primeramente por mi hermana, porque yo tengo un carácter muy fuerte, el Señor ha trabajado, y le pido al Señor que me siga quebrantando y me siga ayudando, porque yo soy muy difícil, hermana, y a veces soy muy exigente conmigo, entonces cuando me equivoco, no, yo ya siento que, y ahí no me doy cuenta, el enemigo acusando, lo que ustedes decían. O a veces, así mismo soy con mi hija, por ejemplo. No le permito que se equivoque en lo más mínimo, ya estoy ahí tratando de perfeccionarla así en mis fuerzas, como decía la hermana, y se me olvida que tanto ella como yo necesitamos la gracia sobreabundante del Señor y la misericordia del Señor. Y así pasa en nuestra relación con nuestros padres, no. Casi que pensamos que ellos tienen que ser perfectos, que no se pueden equivocar, y ni decir con los hermanos. No, la hermanita, no aceptamos, de verdad, hermana, no aceptamos que Dios perdonó. Dios ya perdonó, Dios ya olvidó, pero nosotros no hemos olvidado, ni hemos perdonado, ni hemos pasado la hoja. Tenemos fresquito el pecado del hermano, tenemos fresquito el pecado de la hermana, y no hemos podido ejercer el perdón. Ese perdón, la palabra dice que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados, que no se nos olvide este pasaje. Que si no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Que el Señor nos ayude a entender, a ejercer la misericordia y a entender la manera como Dios quiere operar en nosotros y cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos también hacia los demás, hacia nosotros mismos en sentirnos perdonadas y el perdón que Dios ha dado también para los demás. ¿Alguien más quiere compartir algo, hermana?
Buenas noches a todas. Hola, hermanita Diana, Alicia. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Yo no escucho. Es que yo les quería decir que justamente este estudio tan bonito, porque esta semana que estuve escudriñando la palabra, el Señor me mostraba eso, porque yo oraba y me inquietaba mucho, y yo le decía un día en oración: Espíritu Santo, enséñeme qué es la fe, porque yo oro y de pronto lo estoy haciendo mal, de pronto no sé. Yo quiero tener la fe que tuvo Enoch, Abraham, todos los que caminaron con Dios, porque ellos decían, ellos caminaron en fe con Dios. Entonces me di cuenta que de verdad el Señor ya hizo todo, y uno no se debe sentir culpable, y de verdad que uno le debe preguntar a Él, y Él está para enseñarnos, tal cual el Señor dijo al partir esto: es necesario que yo vaya para que venga a vosotros el Consolador, el que nos enseña, pero también lo encontramos en la palabra, la verdad de Jesús, o sea, todo el sacrificio y la obra que, verdad, mejor dicho, es que no alcanzo a imaginar que a veces dicen, que a veces el diablo está ahí para acusarlo a uno, como que no, no, como que usted no la merece, pero es mentira, nosotros la merecemos. Merecemos la gracia del Señor siempre. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame a sentir la fe verdadera, porque tú dices, si fuera como un granito de mostaza, pero esa fe buena, la fe de Dios, donde digo, Señor, tu palabra dice, el enemigo te pide para zarandearlo, el enemigo lo acusa, pero ya sus acusaciones no son, porque solo basta la gracia de Dios, la gracia de Jesús, y ya todo está hecho. Qué bueno saber que el amor de Dios es grande, qué bueno saber que el amor de Dios es o sea, es desprendido, capaz, como vemos ahí en el ejemplo de la viuda. Ella fue capaz de desprenderse del alimento de su hijo para dárselo a Elías. Digo que el amor de Dios es, mejor dicho, que de verdad uno siente en el corazón que solamente puede llorar porque un amor tan inmenso, tan grande, como que uno a veces no lo merece, de verdad. Era eso lo que quería compartirle a las hermanas, y fue bueno saludarlas, y qué bueno tener quien lo enseña a uno, lo ayuda a escudriñar la palabra, para de verdad, o sea, entenderla y llegar a ella con la verdad de Dios, de verdad que Él se quiere mostrar tal cual es ese amor tan inmenso que nosotras debemos de sentir, para repartirlo a las hermanas, a todos, y no fallar, porque de verdad lo que dicen, lo que decía que día el hermano en la predicación, nosotros siempre andamos a veces murmurando, ay, ese hermano, no sé qué, incluso en la misma familia, uno hay, y, pero de verdad que son cosas que el Señor nos muestra en la palabra, que no son, no deben de ser así. Entonces, qué bueno que Él nos enseña, y qué bueno las hermanas que nos enseñan a estudiar la palabra de verdad. Y buenas noches a todas. Y bendiciones. Bueno, las escucho, yo no las escucho.
Dame, me
bonita. Ya, ahora sí. Ahora sí las escucho.
Linda, hermanita, gracias. Sí. Que el Señor nos revele la profundidad y la anchura y la longitud que hay en Él y en su amor para poder. Mismo ver todas las cosas como Él las ve, porque nosotros a veces tenemos un concepto de un Dios tan humanizado, y con esa, no humanidad como la tuvo el Señor, sino una humanidad como la nuestra, insuficiente, escasa, estrecha, que no renueva, que no tiene misericordia, con la dureza de corazón que hay en nosotros, que experimentamos todo el tiempo, con la que Dios está tratando y quiere cambiarnos ese corazón de piedra por uno de carne. Y eso lo va a hacer a medida que podamos conocer más acerca de la grandeza que hay en Él, la profundidad que hay en Él. Ahí vamos a ir entendiendo un poquito más y a ceder un poquito más. Y este corazón duro va a ser transformado. Porque Él dijo que lo haría, que era una obra suya y Él lo haría. Nuestra parte es buscarlo y perseverar, y Él va a hacer eso. Es una obra suya, y menos mal que es obra suya, porque nosotros nos cansamos muy fácil y queremos abandonar la carrera rápidamente, pero el Señor no se cansa. El Señor no se cansa de nosotras, y Él está ahí insistiendo. Y esa es nuestra esperanza, que no depende de nosotras ni siquiera cuántas veces caemos o cuántas veces nos levantamos, sino de Él. De él. Gracias, hermanita. ¿Alguna otra hermana quiere compartir? O si no, ¿alguna hermana quiere orar para despedir la reunión? Jessica.
A paz, irmãs, boa noite. Ai, boa noite, irmã. Sobre o assunto da culpa, eu queria ler Isaías 53. 4. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O 5 agora. Mas ele, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente vê aqui o amor de Deus por nós. E o inimigo, ele faz tudo para a gente não ver esse amor de Deus em nossas vidas. E ele vive nos acusando. E se nós dermos ouvido ao inimigo, acusação do inimigo, nós ficaremos deprimidas, prostradas, abatidas. Mas nosso papai não quer que nós ficamos abatidas, porque ele enviou seu filho em nosso lugar para nos perdoar, para nos livrar de toda a culpa. E em Hebreus 10, 17, 10, 17 fala que Deus não apenas perdoa, mas ele esquece as nossas transgressões. Deus perdoa e ele esquece. E Satanás acusa. Ele é o acusador que acusa dia e noite. Então nós temos que ter cuidado, andarmos vigilantes, não permitir que o inimigo venha atacar nossas mentes. Temos que guardar nossas mentes, porque o Senhor, ele veio para nos libertar. Nos libertar e perdoar o nosso pecado. O inimigo não. Ele é o nosso acusador. Então, graças ao Senhor pela palavra dele, pela ministração da nossa amada irmã, e que o Senhor possa nos abençoar. Nós somos mulheres livres no Senhor. E o Senhor nos chamou para a liberdade dele. Somos livres para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor, para adorar o Senhor, para obedecer o Senhor. Fomos chamados para isso, para obedecer o Senhor. Se o Senhor falou que nosso pecado ele não lembraria mais, por que que nós temos que ficar ajudando o inimigo a lembrar do nosso pecado? Não podemos fazer isso. Esquecer é esquecer. Assim como Deus nos perdoou através do seu Filho Jesus Cristo, também possamos perdoar os nossos irmãos. Ele nos perdoou e vamos então perdoar também os nossos irmãos. Então, que Deus abençoe todas as irmãs. Obrigada, irmã Diana, pela palavra. Saudade da irmã Stefane. Você está em nosso coração, viu, irmã? Todas vocês, muito obrigada. E Deus abençoe a cada uma. Boa noite, irmãs. A paz.
Beijo.
Beijo. Beijos.
Hermana, bendiciones. Aquí me voy con mi portuño. Pero a mí me gustaría también compartir un pasaje muy, muy rápidamente, porque lo que más me habló a mi corazón es esa importancia acerca de entender la diferencia entre expectativa y esperanza. Porque siempre nosotras podemos engendrar nuestras expectativas conforme nuestro corazón. Y la palabra dice que nuestro corazón es lo más engañoso de todo. Entonces, esto es muy, muy difícil porque si baseamos nuestro corazón o nuestra esperanza y nuestra expectativa también, podemos siempre escoger este camino de incredulidad, de ansiedad, de frustración, porque estamos baseándonos en lo que estamos sintiendo y no estamos mirando hacia nuestro Señor. Entonces, a mí me recordaba mucho un pasaje de el apóstol Pablo en 1 Timoteo, Timoteo 1:1, no sé. Y aquí en la palabra dice que, así que, para mí es un gran ejemplo de esperanza, hermana, lo que es la esperanza. Entonces aquí el apóstol dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, para mí es muy lindo ver eso porque el apóstol Pablo estaba como que en el cárcel, en la prisión, pero su expectativa no estaba en salir de la prisión o tener las circunstancias como que agradables para sí mismo. No, hermano, su esperanza estaba solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía su corazón en su Señor. Entonces, hasta en sus cartas, cartas, él decía que él era prisionero de Jesucristo y no de los hombres. Entonces, todo envolvía que su esperanza estaba, en sus ojos, en su corazón, estaba solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y no en las circunstancias. Entonces podemos como aplicar, hermanos, todo lo que estamos viendo, estudiando, aprendiendo, debemos aplicar en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu. Pero en cada situación yo sé que estamos pasando por situaciones muy difíciles, muy complicadas. También aquí supimos de unas situaciones muy, muy difíciles de algunos hermanos. Pero todo nos lleva a mirar nuestro Señor, que es sobre toda la situación. Entonces es muy lindo que podemos siempre tener esta salida, que es como que suplicar por la gracia y la misericordia de nuestro Señor en momento oportuno. Entonces que el Señor nos ayude a siempre tener nuestra mirada, nuestro corazón en esta esperanza de nuestro Señor Jesucristo y no poner nuestro corazón en expectativas engendradas por nuestros propios sentimientos que son enganosos. Entonces, eso fue muy, muy precioso para mí hoy. Y les envío un gran abrazo desde acá.
Gracias, hermana. Amén. Que nuestra esperanza esté puesta en el Señor. Que Él sea nuestra esperanza. Amén. ¿Alguna otra hermana quiere participar o despedir la reunión en oración? ¿No? Bueno. Entonces,
hermanita, siga. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque el escuchar tu palabra aumenta nuestra fe. La fe viene por el oír tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza. Gracias por recordarnos lo que somos en ti, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú eres el que da la fe por tu espíritu, por tu palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias por la vida de Dianita, Señor. Oramos por ella, por su salud, Dios Todopoderoso. Gracias porque la has ayudado, Señor. Gracias porque tú has hablado a través de ella, Dios, y has traído esperanza a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, divide, Señor. Nos muestra la condición de nuestro corazón, pero también nos muestra la salida, nos muestra que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro auxilio, aún en las tribulaciones. Señor, te damos gracias porque tú eres el que trae el convencimiento, tú eres el que da la fe por tu espíritu, Señor, para que nosotros podamos caminar en esta verdad, Señor. No en nuestra ansiedad, no en nuestros pensamientos, sino tú has prometido renovar nuestra mente, como dice Romanos 12, Señor, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos muchas gracias por cada hermana que escucha la palabra, por cada corazón que está dispuesto, Señor, gracias. Permite que tu palabra pueda dar el fruto que tú quieres en cada una de nosotras, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, sino podamos estar y presentarnos delante de ti confiadamente por la obra tuya y por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque tú no abandonas la obra de tus manos, tú estás con nosotros, tú estás en nuestro caminar, tú nos vas guiando, tú vas delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida de cada hermana, bendícelas, bendice sus hogares, sus lugares de trabajo, Señor, lo que ellas hacen con sus manos, Señor. Padre, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermana. Amén. Hermanas, muchas gracias. Señor, les bendiga. Estemos orando, hermanas, por la palabra, como dicen las hermanas que hemos oído, que podamos recordarla, que no sea olvidada, y que el Señor sea usándola en nuestro corazón y avanzando en nosotras esas cosas por las cuales Él la envió con un propósito, que el Señor pueda cumplir ese propósito en nuestras vidas, hermana. Sí. Señor les bendiga, la paz del Señor, hermana, y chao.
Chao. Saludos,
hermana.
Chao.
Pero qué.